Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Como cada tarde, un tema especial, un tema por y para los cubanos. En la tarde de hoy se trata de una artista, una escritora, Maida Saborit, quien junto a su esposo, Liuber, han escrito una novela testimonio, un libro de sus avatares tratando de escapar de Cuba. Un libro sobre, también tiene páginas muy fuertes también sobre los procesos burocráticos que vivieron para tratar de obtener asilo en la República Checa. Un viaje otra vez a La Habana, un viaje a la República Checa y finalmente Estados Unidos. El libro queda abierto porque todavía están ellos ahí, trabajando, haciendo, viviendo, siendo felices, pero han quedado para contar lo que tienen que pasar los cubanos cuando se empinan por encima de, primero las ordenanzas, en segundo lugar también por encima de, vamos a decir, aquellos forceps que va poniendo el régimen a quienes tratan de pensar y hablar diferente. Vámonos directamente con Maida Saborit, quien está en Tennessee y va a hablar con nosotros. Maida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Los cubanos de cualquier rincón de la isla que estén escuchando esta conversación, esta entrevista y este diálogo amable que vamos a tener hoy, sobre todo para que sepan qué haces ahora mismo, cómo llegaste a escribir el libro y lo demás, y además sobre tu pintura, porque también eres pintora. Yo sé que lo van a agradecer mucho desde cualquier rincón del mundo. Así que lo primero que quiero es preguntarte eso, ¿por qué después de tanto batallar escribir un libro, por qué después volver otra vez a caminar sobre esas historias, que también es como volverlo a sufrir? ¿Por qué insististe en volver sobre esta historia?
Bueno, Luis Felipe, te cuento, el libro de nosotros ha sido un poco irónico, porque realmente yo comencé a escribir el libro en Cuba. El capítulo donde, bueno, el capítulo 10 u 11, donde se habla de un sueño que ella tiene, que Fidel Castro murió. Ajá. Este libro era el primer capítulo, y a partir de ahí nunca pensé que después iba a pasar todas las cosas que empezamos nosotros a pasar en el destierro, y íbamos haciendo como una especie de diario.
Claro, claro, como una novela por entregas, según iban pasando. Según
iban diario.
Pasando. Ustedes...
Pero no...
No, no, adelante, a ver.
Es que no sabíamos, no lo hicimos esperando que ninguna editorial lo cogiera, ni siquiera sabíamos que íbamos a publicarlo alguna vez, ¿no? Y nada, cuando terminamos de escribir todas nuestras cosas, hasta que nuestros niños lo recibimos, bueno, y esas cosas, ahí vimos que...
¿Y escribían ustedes a cuatro manos? Es decir, ¿se decidían por un tema y el Liuber iba por un lado y tú por el otro y después conformaban el capítulo?
Sí, porque nosotros estábamos en un campo de refugiados en la República Checa, en Havířov. Allí estaban todos los refugiados de guerra de Irak, Afganistán, chinos de todas partes del mundo. Y nosotros escribíamos todos los días por separado a cada cual lo que le pasaba, un poco para desahogarnos, ¿no?
Claro.
Eso.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno que a pesar de todo lo que pasaron pudieron recogerlo, ¿no? De esta manera, y el testimonio es muy bueno. Ahora, vamos a ir con los oyentes a ponerlos un poco en la historia, cómo y cuándo salen ustedes de Cuba por primera vez, por qué salen, por qué lo hacen de esta manera que lo hicieron, y cuéntanos de cosas que les pasaron en ese primer viaje.
Bueno, nosotros salimos de Cuba porque era difícil para personas como nosotros, ¿no? Como deben haber todavía gente allá, sí, me imagino que un pueblo entero, vivir allí. Y específicamente Liuber trabaja, estaba estudiando, estaba terminando su licenciatura en historia, donde él hace un trabajo de un práctico que le ponen. Uh-huh. Y entonces él habla del derrumbe del campo socialista y a ellos no les combinó la tesis, lo botaron de la universidad, lo hicieron tal como decimos los cubanos.
Así.
Y a partir de ahí empezamos a... En el CDR nos pusieron como que no... Cada vez que necesitábamos trabajo o algo, pues ya sabes que en el CDR había que preguntar, no te daban el buen visto. pasamos muchísimo trabajo y decidimos salir del país. No sabíamos de qué manera. Tendrían que estar los oyentes, pues, un poco sabiendo qué pasó, porque es una historia, como bien
claro,
tú dices.
Claro, claro. Es una historia. ¿Tú qué hacías en la televisión cubana?
Bueno, yo primero trabajaba en Radio Progreso desde niña, desde los tiempos de corresponsal Rapilisto, que los niños trabajaban en,
me acuerdo.
La radio. Sí. Y yo lo que hacía era eso, escribir, y trabajaba en programas infantiles y después juveniles como Radar y otros programas que hubieron. Y en la televisión pasé a hacer una serie de trabajos en una redacción que se llamaba Promoción y Mensajes. Yo daba mensajes a veces de los perros callejeros, la luz, lo que te mandaban ellos a hacer. También tuve muchos problemas por eso. Era lo que hacía.
¿Por qué? ¿Por qué tuviste problemas?
Porque yo tuve un reportaje que hablaba sobre no echar los animales a la calle, los animalitos, qué sé yo, que la Habana estaba muy sucia. Estuvo 2 años en el aire y me regañaron porque yo solamente quería hacer ese tipo de reportajes o otras cosas de niños. Y
a políticos.
Exacto.
A políticos.
Y ellos, exacto.
Es decir, no estaba dentro de... Hay algo dentro de los... En los medios en Cuba hacen como un plan de producción y ponen un plan temático. Me acuerdo que había sobre el 2005 algo así, donde cuando trabajé en la radio había algo como un plan temático y había que poner obligatoriamente lo que ellos llamaban los 5 héroes. En otra ocasión había que poner sobre Elian González. Es decir, según esté la perorata de turno, a los periodistas les toca cada semana hacer un trabajo sobre esto, obligatorio. Maida. Uh-huh. El viaje ustedes que hacen por invitación, el primer viaje que hacen a la República Checa, ¿por qué no logran ustedes obtener el asilo?
Bueno, el problema de Felipe no fue por la parte checa, es la parte cubana. Oh. Es que nosotros queríamos pedir asilo, pero irnos escondidos. No podíamos decirle a nadie que nosotros íbamos a pedir asilo, porque no nos iban a dejar salir. Y nada, lo que hicimos fue, yo me hago amiga de la cónsul checa, Ivana, así se llama mi hija, porque yo agradezco mucho a esa señora checa, a Ivana Klanova, y entonces yo le pido a ella que nos ayude, pero que no... Yo pedí asilo en la embajada, pero yo sabía que si yo me metía en la embajada, pues nosotros no íbamos a poder salir.
Claro.
Y ella me ayuda con una carta de invitación para mi esposo, para mí, para mi hijo. Y ahí cuando llegamos a inmigración nos dicen que el niño no sale.
Oh.
Y bueno,
¿qué edad tenía? ¿Qué edad tenía el niño?
6 años. Todavía yo no tenía la otra, yo no estaba embarazada todavía de la otra.
No.
Y entonces cuando yo llego a la República Checa, para no hacerlo tan largo el cuento, yo llego allá, que llego al alto comisionado de Naciones Unidas, allí me dice una señora española que nos quiso ayudar muchísimo, Eva Cam, que era imposible sacar al niño si nosotros pedíamos asilo porque Cuba no tenía este tipo de oficinas.
Oh.
Y que eso era imposible, era como dejar de ver a mi hijo, ¿no? Siempre. Y yo me volví casi loca y estuve un tiempo rodando, no quise pedir el asilo, andaba pidiendo limosnas andábamos pidiendo limosna por todo Praga, hasta que finalmente unos amigos de aquí de Tampa, junto con unos amigos de España, nos ayudaron con el dinero de regreso.
A La Habana.
Para regresar por mi hijo cuando regresé. Bueno, las risas, las cosas. Un amigo de Liuber en el noticiero, porque mi esposo trabajaba en computación. En el noticiero, pues ya lo había, como decimos los cubanos, echado para adelante. Y que íbamos a pedir asilo, perdí el trabajo. Y yo venía ya embarazada de la República Checa, de Ivana.
De Ivana. Entonces Ivana es prácticamente checa. Podemos decir, tiene algo de eso. Veo que el libro, y les digo a los oyentes, el libro se llama Náufragos de la Isla de la Libertad y está escrito por Liuber y Maida Saurit, una pareja de cubanos. Maida es pintora, es escritora también, al igual que Liuber, y que trabaja también en... además, ahora trabaja en el ejército en los Estados Unidos. Pero presentando esto, veo que el prólogo está hecho por Václav Havel. ¿Cómo llegan ustedes a Havel? ¿Cómo llega el libro a él? Cuéntanos esta anécdota.
Bueno, el problema es cuando nosotros llegamos allá al campo de refugiados finalmente, cuando volvimos, nosotros volvimos a la República Checa. Ya yo, María Ivana en Cuba, la tuve en La Fátima, entre cucarachas, como nacen los niños en Cuba, y tuve que dejarla porque entonces ya eran 2 permisos de salidas que me negaron. Y yo me fui a la República Checa nuevamente. Ya no tenía otra opción. Porque cuando habíamos escrito a la Embajada de los Estados Unidos muchísimas veces explicándole todo el caso, nos denegaron 3 o 4 veces la solicitud de como refugiados. Bueno, espías y gente que siempre están ahí. Sí. Y entonces, cuando nosotros llegamos allá, allí, ya yo llegué sin Giancarlo y sin Ivana. Oh. Y ahí empezamos, nos metimos en ese campo para refugiados y...
¿Qué tiempo estuvieron antes de obtener las visas a Estados Unidos? Antes de viajar a Estados Unidos.
Nosotros vivimos en la República Checa 3 años.
3 años.
Pero nos dieron el asilo político 4 meses después. Oh. Porque la niña yo la dejé en Cuba y todavía lactaba cuando yo la dejé en Cuba.
Oh, ya. ¿Ustedes viajaron desde la República Checa a Estados Unidos?
No, horrible. Nosotros viajamos, bueno, cuando nosotros llegamos a la República Checa, que nos dan el asilo, Felipe, pues te cuento que después Cuba no quería soltar a los niños, tuvimos que hacer muchas protestas en la embajada cubana allá en la República Checa, y ahí es donde Václav Havel, como la televisión empezó a captar todo eso, los periódicos, es donde él sabe más de nosotros y empieza a involucrarse en el proceso de que los niños vinieran. Él nos ayudó mucho.
Oh, yeah. ¿Pudieron viajar entonces los niños?
Pudieron viajar los niños. 2 años después.
Qué terrible. Antes de seguir conversando contigo, Mayra Sabori, quiero decirles a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy estamos conversando con la autora del libro Náufragos de la Isla de la Libertad, coautora Mayra Sabori, porque también su esposo Lluber ha escrito parte de este libro. Y Mayra también, hay una faceta que... la descubrí mirando su cuenta de Facebook. Eres pintora. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo seguiste haciéndolo? ¿Cuánto empeño has tenido que poner para continuar con esta labor? Cuéntanos.
Bueno, yo comencé a estudiar en Cuba. Bueno, como empecé en la ENA, rápidamente me sacaron de ahí porque no cumplía con los requisitos y me pusieron en Radio Progreso nuevamente. Pero desde ahí continué estudiando. Nunca pude entrar en la San Alejandro, desgraciadamente, pero sí estudié en la Casa de la Cultura Rita Montaner. Tuve maestros que ahora no voy a mencionar porque están en Cuba, no voy a hacer cosa que les vaya a pasar algo. Y en República Checa continué, entré en la Universidad de Brno, estuve también estudiando artes. Aquí en el college comencé y todavía sigo tratando de terminar en un asociado.
En arte. Yo veo que tus pinturas, hay mujeres lánguidas, hay campos cubanos, vi una que me encantó y la escogí para el post que escribí para Cruzar las Alambradas con Martí, pero todas tienen como un velo gris, como algo que las cubre. No son colores muy vivos, no son... Yo las veo siempre detrás de algo que ahí no interrumpe la vista, pero sí hay algo, hay como un velo. ¿Eso lo haces a propósito? ¿Tiene alguna explicación esto?
Sí, Luis Felipe, las luces y las sombras. Es como la parte esa que tenemos los cubanos de la alegría, ¿no? Y la parte de la tristeza que estamos pasando, ¿no? Por ejemplo, el cuadro de Martí, que yo te había dicho y ahora le digo a todas las personas que me están oyendo, es uno de mis preferidos porque se nota la parte de Martí clara y la parte oscura, la parte de ese Martí que no ha podido, ¿no?
Tú haces muchos autorretratos tuyos y los veo, la cara nunca está bien definida, siempre hay, veo los ojos tristes, se ve la cara lánguida, como te digo, es parte de lo que viviste, es parte de lo que vives, o es como miras a Cuba, como miras a la gente.
Sí, es parte de todo, es parte de lo que viví, es parte de lo que estoy viviendo, porque aunque ya yo salí de Cuba, pues yo sigo sufriendo por mi pueblo, ¿no? Y expreso mis sentimientos de esa manera. Lo aprendí así, Luis Felipe, porque a coger lo que es este estilo, sobre todo en la República Checa, cuando todavía no sabía el idioma, era el único modo que yo tenía de que la gente entendiera.
De comunicarte.
Que era lo que me estaba pasando.
El libro está dedicado a, bueno, tiene hay una larga dedicatoria, pero está dedicado a los presos políticos, a un actor que recuerdo mucho, a Ignacio Valdés Higler. Están mencionados la gente que han muerto sin poder ver la libertad, estando en Cuba o fuera de Cuba. Es un libro comprometido con la gente.
Sí, sí. Ahora que me mencionas a Valdés Higler,
sí,
es que Ignacio Valdés Higler tuvo que ver muchísimo.
¿De verdad?
En mi formación como artista de niña. Mi mamá trabajaba en... No, yo no vengo de una familia de artistas. Mi mamá trabajaba en un supermercado y allí él y su esposa pues me cuidaban mientras yo salía de la escuela, que no tenía que me cuidara.
Mira.
Y allí fue donde yo comencé a aprender lo que era la actuación, la pintura. Tenía un hijo que pintaba. No el que está aquí, yo hablo de los hijos de la mujer, porque el que está aquí, que creo que se llama como él, nunca lo conocí, ya se había ido de Cuba cuando yo...
sí, él está, está aquí en Miami, creo.
Sí, sí.
Lo he visto en celebraciones y actividades que lo han invitado, que él ha estado como parte de estas celebraciones, que lo han mencionado. Hay un capítulo que a mí me interesa mucho y es el capítulo, el de las relaciones personales, lugares donde ustedes vivieron y primeramente, me estoy refiriendo sobre todo a la República Checa, lugares donde vivieron y empezaron con un tipo de relación con las personas, esto se descompone, van para adelante, van para atrás, es como una odisea, es como si ustedes estuvieran en medio de un torbellino. Háblanos de esto.
Sí, nosotros, fue terrible. Nosotros vivíamos en un campo, como te cuento, de refugiados, pero en una misma habitación con personas de Afganistán, oh, es decir, totalmente árabes, musulmanes.
¿Y el idioma?
El idioma era el checo para todos. Teníamos que aprenderlo obligatoriamente como una escuelita para podernos comunicar. Y aquello era para mí terrible porque aquí fue donde yo aprendí realmente que no estoy hablando mal de los musulmanes, pero uh-huh, hay que vivir con ellos para entender un poco porque es difícil el comunicarse con ellos. Aquello fue terrible. Bueno, de hecho, hasta terminó la cosa en que el señor cogió un cuchillo para quererme matar porque decía que su esposa estaba, que yo estaba enseñando a leer a su esposa y a su hija. No podía vivir así, Luis Felipe, no podíamos vivir así. Y entonces fuimos a la Universidad de Brno, uh-huh, por una trabajadora social que había allí, y allí empezamos a dar charlas con el checo que ya habíamos aprendido sobre Cuba, sobre nuestra situación, sobre lo que nos pasaba en los campamentos, y los muchachos universitarios de aquella época nos empezaron a ayudar para que fuéramos a Brno, que es la ciudad cultural, ¿no?
Sí.
Y allí era muy difícil porque los universitarios y la gente que tenía cultura nos entendía, pero el que no la tenía pensaba que éramos gitanos, que éramos extranjeros, que veníamos a coger su país y no podíamos alquilarnos, no podíamos nada. Estuvimos viviendo con ese muchacho ahí tanto tiempo que fue terrible.
Un horror.
Éramos incomprendidos.
Sí, un horror. Bueno, nos quedan unos pocos minutos. Vamos a hablar del Uber. ¿Qué hace el Uber? ¿Qué, dónde está? ¿En qué trabaja? ¿Qué han hecho desde que llegaron a Estados Unidos?
Bueno, nosotros, de todo. Cuando uno llega a Estados Unidos comienza, bueno, de todo, pero sobre todo tratar de superarnos. Uber comenzó a estudiar aviación, luego entró en el ejército con ese MOS y ahora él trabaja como mecánico y de aviones.
Wow.
En el ejército. Y sí, le gusta mucho, está siempre muy ocupado. Y
sí, sí. No tiene, a ver, ¿no ha explotado más esta vertiente de la literatura, de la escritura? ¿Se ha alejado un poco?
Bueno, él me apoya mucho, ¿cómo no? Porque yo he seguido escribiendo otros libros que a veces no tienen que ver con lo que nos pasó, ¿no? Libros,
claro,
de amor, otras cosas, la pintura me apoya mucho. Pero no ha tenido lo que es el tiempo de seguir escribiendo. Pero sí, siempre me apoya muchísimo.
¿Y tu vida aquí en Estados Unidos, qué haces? ¿Has seguido en la pintura? Me dijiste que estabas estudiando, pero y no sé, me habías hablado también que enseñas a niños. ¿Cómo es esto?
Sí, yo tengo un proyecto que se llama Proyecto Van Gogh. Y en ese proyecto pues yo enseño a los niños, es bastante grande, sobre todo hijos de militares, también en la escuela de mi hija como maestra de arte, de niño para niños.
Sí.
No solamente les enseño la historia del arte, sino a pintar, pero bueno, sobre todo lo que más trabajo me cuesta, ¿no?
Claro.
Es las exposiciones y las cosas que tengo que estar haciendo siempre y buscando.
De eso quería preguntarte, tu interacción con los artistas aquí, con el proceso de promoción de las galerías, cómo has podido entrar, qué has podido hacer hasta ahora.
Bueno, Luis Felipe, ha sido muy difícil cuando uno vive una vida. Estuvimos 3 años en Corea del Sur por el trabajo de mi esposo. Oh. Y allí me inserté muy bien como artista, y cuando llegué aquí a Tennessee es como que estoy volviendo a empezar. Pero bueno, ya estoy conociendo varios artistas. La semana pasada tuve una exposición con un muchacho afroamericano.
Ajá.
Tuve otra exposición hace unos meses atrás aquí en la biblioteca de Tennessee, que se llamó Cuban Heart, Corazón Cubano. Oh. Y así.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Una en Cuba 8 también, que tuve una hace unos meses atrás, y así voy más o menos
claro,
saliendo.
Sí, claro, claro, tratando de salir adelante y de seguir con tu arte. ¿Tus hijos te siguen en esto?
Sí, cómo no.
¿Sí?
Me siguen y me apoyan mucho.
¿Les gusta el arte?
Sí, les encanta y pintan también.
Qué bueno.
En mi última exposición, que se llamó, era la Feria de los Tomates aquí en Nashville, donde también fui escogida como única artista cubana para expresar el arte latino, pues.
Excelente.
También estuve. Lo que pasa es que es tan rápido todo que a veces un poco se me olvida, ¿no?
Y uno no se entera. Si no, esto es por estas conversaciones un poco más largas. Uno mismo no se entera. Bueno, estoy muy agradecido que hayas estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, que hayas estado contándoles a los cubanos desde cualquier parte del mundo que nos estén escuchando lo que sucede contigo. Lo que sucede con los cubanos en cualquier lugar del mundo nos interesa, y nos interesa sobre todo que la gente lo escuche y aprenda de los demás. Gracias, Maida Saborit, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Gracias, Luis Felipe, igualmente.
Hasta la próxima. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.